Abrir sus Biblias aquí, por favor, en Primera de Crónicas, en el capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Hay una pregunta, la cual David, como rey, dirigente, así aquí, en este capítulo 13. Y yo no creo que hace falta realmente ser un dirigente, ser un líder, para hacerse esta pregunta. Solo lo que hace falta es ser un hijo, una hija de Dios. En este caso, él hacía esta pregunta en medio del fracaso. Que los hijos de Dios, los siervos de Dios, puedan experimentar un fracaso. Porque el único, pero el único, que es, en otras palabras, no hay manera de poder decir, aún en su muerte, llegando a lo máximo, y es aquello de ser hecho pecado por nosotros, ser hecho maldición, él fue victorioso, él fue triunfante. ¿Y por qué lo hizo? Por nosotros. Fue hecho pecado, fue hecho maldición por nosotros. Y estando en ese estado, la palabra dice que la muerte no pudo vencerle. Y consecuentemente aquí, volví otra vez aquí a lo dicho acerca de David, en el capítulo 13 y en el versículo 12, ¿cómo? Capítulo 13, verso 12, ¿cómo? Preguntaba él en medio del fracaso. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No dudo que la mayor parte de ustedes, por no decir todos, hayan leído en algún momento u otro este pasaje de la Escritura. No sé cómo le habrá impactado. Pero tantas veces he dicho, ¿verdad? Aprendamos de aquellos que, vamos a llamarles, son expertos. Aprendamos de ellos. Y David, la palabra enseña que era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Alguien que expresaba en su relación con el Señor, una cosa he demandado a Jehová, estar en la presencia del Señor, y cosas así. ¿Cómo es que su anhelo, lo cual era lo más sublime que pueda haber, estar en la presencia del Señor? Cuando ve que todo eso se deshace delante de sus ojos, todo eso se viene abajo, una forma de decirlo, experimentar el fracaso. Sí, ante esta pregunta, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Esa palabra cómo implica, si quiere llamar una fórmula, habrá alguna fórmula, habrá algún medio. ¿Cómo es que eso se lleva a cabo? Si observan, no quiero elaborar mucho acerca de esto, pero aquí en el capítulo 13 donde estamos y en el versículo 2, él se dirigió a la asamblea, a los jefes, a los indicados, obviamente, y les dijo, si os parece bien, si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Claro que es la voluntad del Señor, pero está el aquello también de si os parece bien. ¿Cómo te parece a ti esto? A ver, ¿qué te parece? No, a mí me parece de esta otra manera. Y cada cual tiene su punto de vista, como le parece a uno. Bueno, la forma en que procedieron a hacerlo fue la que conllevó al fracaso. No es que no estuviera en la voluntad del Señor, es la manera en que se tienden a hacer las cosas. No por ser pueblo de Dios, no por ser líderes, todo lo que hacemos está bien hecho. No todo lo que decimos está bien dicho. Necesitamos entender eso. Repito, por si acaso, y no me gusta hacerlo, pero no por ser creyentes, no por ser líderes, aquellos que están al frente de la obra y demás, no por hecho de lo dicho, No por eso todo lo que decimos o hacemos está bien hecho, está bien dicho. Y qué precioso que en medio del fracaso, en vez de desistir, en vez de decir no hay remedio, él hizo esa pregunta: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Habrá algo que hemos pasado por alto? ¿Cómo he de traer el arca de Jehová? Esta palabra en esta hora tiene que ver con equilibrio. Si algo somos llamados los hijos de Dios, es a vivir una vida espiritual equilibrada. Ha oído muchas veces quizás a alguien que dice: oye, pero qué exagerado eres. Oye, pero ¿por qué tienes que ser tan extremista? Exagerado, extremista, implica una cosa, que no está viendo balance. Por eso es que encontramos la contraparte. Porque ese que nos dice a nosotros exagerado, extremista, probablemente que está viendo las cosas desde un punto de vista completo y radicalmente diferente. Y ni es el uno ni es el otro. Es el equilibrio, la vida espiritual equilibrada. Lo primero que vamos a estar observando con la ayuda del Señor es aquello de el equilibrio que hay entre la palabra y el espíritu. Si hablamos de equilibrio en la palabra y el espíritu, es porque ese equilibrio está en la deidad. En Dios, en la persona de la deidad, hay equilibrio. La palabra, el verbo, y también el espíritu. En Génesis, el capítulo 1, decía: aprendamos de aquellos que son expertos. Y en ese caso no estamos buscando a nadie horizontalmente, estamos dirigiéndonos al Señor. Sin elaborar mucho, solamente viendo aquí esta palabra, versículos del 1 al 3. Capítulo 1 de Génesis, versículos del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios. ¿Qué es aquello que realmente debiéramos nosotros de prestarle mucha atención en cuanto a la Deidad, en cuanto al Señor? Es concerniente. Viendo el equilibrio, el Espíritu de Dios se movía. Pero conjuntamente con el moverse del Espíritu de Dios, o soplar el Espíritu de Dios, también dice, y dijo Dios, el Espíritu y la Palabra. El Espíritu se movía, pero dijo Dios. ¿Ha oído alguna vez acerca de el mover del Espíritu? Movimiento, pero queda todo ahí sin ir más allá. Por otra parte, dijo Dios. Y cuando se dice dijo Dios, muchas veces no se da uno cuenta, pero no, es así, la Biblia dice así. Para que puedan tomar en cuenta, porque unos dicen no, el Espíritu se mueve y de la palabra no menciona nada. Por otra parte, aquellos que dicen bueno, pero la Biblia dice, y no hace falta realmente elaborar sobre eso, no creo que es necesario, porque quizás en algún momento, si no lo somos uno de esos dos bandos hoy día, en algún momento lo fuimos, no lo sé, no lo sé. Pero esto no es cuestión para ni criticar, mucho menos condenar, sino para examinarnos uno a sí mismo, examinarse uno a sí mismo. Pero al mismo tiempo que uno se examina, también, por así decir, Señor, dame discernimiento para saber, ¿verdad?, con quién estoy tratando. entre el pueblo de Dios nos vamos a encontrar muy probablemente, no voy a decir porcentaje porque yo mismo no lo sé, pero sí me atrevo a decir que la mayor parte de lo que forman parte del pueblo de Dios nos encontramos o en un extremo o en el otro. Y Dios no es ni una cosa ni la otra. Su espíritu se mueve, pero también Dios dice. ¿Y qué quede ahí? En Ezequiel, en el capítulo 37 de Ezequiel, esta palabra en esta hora acerca de la vida espiritual equilibrada debiera de tomarse en gran manera como no solamente algo para oír acerca del Señor, pero realmente para ponerse uno en posición de discípulo. Sentarse realmente a los pies del Señor: Señor, enséñame. Necesito ser discipulado por ti, necesito realmente aprender de ti, aprender, conocerte a ti, conocer tus caminos. Amén. Decía que en Ezequiel capítulo 37, el cuadro que aquí se contempla, dice, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, esa contraseña, por así decir, esa referencia, como diciendo, y no pases esto por alto, mira lo que te estoy mostrando, pero no dejes de observar el estado en que se encuentra. Así que, pero ahí queda. ¿Y qué dice el verso 11 para ver a qué se estaba refiriendo, que lo que le estaba mostrando el Señor al siervo, a ese creyente, a ese siervo? Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, T-O-D-O-S, excepción, todos estos huesos son mi pueblo, la casa de Israel. Ah, no, pero nosotros somos los cristianos, nosotros somos creyentes, nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento. Ajá. Siempre considerando aquellos que son conocidos como ramas naturales. ¿Cómo es que las Escrituras habla de las ramas naturales en una forma y nosotros, la rama silvestre? ¿Cómo se puede, algo que es silvestre, enorgullecerse esto y lo otro contra aquello que es? No sé. Tanta jactancia, tanta cosa, tanta condenación hacia el pueblo judío, que esto, o el pueblo israelita. Tanta cosa que yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos. Y cuando digo perdónanos, lo digo en forma general acerca de lo que es la llamada iglesia del Señor. Porque puede que usted no lo haya dicho, puede que yo no, pero dentro del pueblo de Dios, la llamada iglesia, siempre ha habido una especie de actitud despectiva. Pero bien, son la casa de Israel. Ahora, ¿qué hacer ante ese cuadro? El Señor le muestra y le dice, por cierto, secos en gran manera. Paréntesis. ¿Secos de qué? ¿Secos de qué? Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 42. Salmo 63. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Secos en gran manera, ¿qué hacer en un caso así? Bueno, verso 4, el equilibrio. Verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, habla, la palabra. Y ustedes pueden continuar leyendo esos versículos. Pero ¿qué dice aquí? Verso 7, profeticé pues como me fue mandado. Versículo 8, y miré. Profeticé y miré. Y he aquí, tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero. ¿Qué fue hecha la obra? El Señor le dijo, hazlo. Pero con la misma el Señor le muestra que ahí, que uno dice, no, yo hice lo que el Señor me mandó, pero espérate, has oído todo hasta el fin. Has oído todo, porque muchas veces decimos, yo hice lo que el Señor me dijo que hiciera, pero no, yo, pero espérate, ¿oíste hasta la última instrucción? No había, dice, no había espíritu en ellos. Entonces, ¿qué? Verso 10. Perdón, verso 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. En el verso 4, profetiza. ¿Qué? Háblales, diles. Pero en el verso 9, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Señor dice, sí, pero oye todas las instrucciones. Dijo, profetiza, ¿sí? Háblales, diles, amén. ¿Pero y qué faltaba? El Espíritu de Dios se movía, pero dijo Dios también, en ese balance, en ese equilibrio entre la palabra y el Espíritu. En Lucas, trayéndolo al Nuevo Testamento, la casa de Israel, el antiguo pacto, pero en Lucas capítulo 1, algo muy, pero muy importante acerca del Nuevo Testamento, como fue al comienzo del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios. Veamos esto, por favor. Comienzo del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado, es el mismo. ¿Qué dice aquí? Capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo todo eso? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero veamos esto. No beberá vino ni sidra y será lleno. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. El Espíritu, la hora viene cuando el Espíritu, que el Consolador, dice, Él será el que dará convicción de pecado, de juicio, porque si no lo hace, sin convicción la vida no puede tornarse al Señor. ¿Y qué dice? Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá, ¿quién? Este mensajero, este llamado Juan el Bautista, fíjense, pero que aquí está representando, Juan está representando el ángel del pacto. Él está representando a Cristo, representando al mensajero, al Espíritu Santo, que habría de preparar el camino para la venida de Cristo Jesús. Vea lo que dice el versículo 17, e irá delante de él. Ese él es el Mesías. Juan habría de ser el precursor, habría de ser el que preparaba el camino del Mesías. Y es lo que hacía el Espíritu Santo, preparando para cuando Dios dijere, sea. En el contexto de la deidad, la palabra y el Espíritu. En ese contexto también, un detalle más, uno más aunque sea. Estamos en el Nuevo Testamento. Por favor, aquí en Primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a Tesalonicenses capítulo 1. Veamos esto, por favor. ¿Qué decimos el comienzo del Nuevo Testamento? Amén. ¿Qué? Juan representando al Espíritu Santo. Y en este caso, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, para poder hablar la palabra de Dios, ser el Verbo de Dios que se manifestaba en carne. Amén. Pero tenemos entonces la obra. Primera Tesalonicenses capítulo 1. ¿Qué clase de iglesia era la iglesia primitiva? ¿Cómo se conocía la iglesia primitiva? Si es que habría de ser una iglesia equilibrada espiritualmente. ¿Cómo habría de ser eso? Bueno, dice aquí, capítulo 1, verso 4. Fíjese la convicción de Pablo tocante a la iglesia. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros ¿en qué? Extremismo. Doctrinar, puede ser la llamada sana doctrina. Puede ser lo más bíblicamente expuesto, no se le haya falta alguna. Pero al mismo tiempo que dice la palabra, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también el equilibrio. En, ¿qué? Poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. De el liderazgo equilibrado, creyentes, siervos equilibrados en la vida espiritual, ministrándole a la iglesia, enviados por el Señor, para enviar una palabra, un mensaje equilibrado, para entonces que esos convertidos equilibradamente vean lo que sucedía cuando hay equilibrio. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Tanto que decir y al mismo tiempo me temo que hasta erraríamos al blanco, añadiendo algo que está más claro, no puede ser. Cuando esta vida, Pablo y aquellos que habían recibido del Señor, hijos de Dios, siervos del Señor, cuando recibieron ese equilibrio divino, que es la persona de la Deidad, y estaba en sus vidas el Espíritu y la Palabra, cuando ellos ministraban esa palabra era equilibrada también, ese mensaje era equilibrado, era la Deidad misma, recibiéndole a Él e impartiendo a otros lo que ellos habían recibido. Como decía Pablo, pues yo os engendré a vosotros por medio del Evangelio, no que yo les hablé solamente, les ministré, pero ¿qué cosa? El Evangelio, y ese Evangelio no es otro que la persona de Jesucristo. En ese contexto, cuando los tesalonicenses recibieron esa palabra, esas vasijas se desbordaron, se vaciaron sobre otras regiones, sobre otras vidas, y lo que ellos habían recibido es lo que ellos podían dar a otros. Como dije alguna vez, no se puede dar lo que uno no ha recibido. Ah, pero ¿qué decía Pedro y Juan? Más lo que tengo, te doy. Ese equilibrio que no hay manera de poder añadir a todo eso. Ese equilibrio, la necesidad de ese equilibrio espiritual en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. En ese contexto, vengo a esto segundo, porque si eso no es lo primero, no hace falta ir más allá. Lo primero es, ¿quién es Él en mi vida? Él es esa palabra, Él es ese Verbo que por medio de Él he nacido de nuevo, pero también es el Espíritu. Él mismo, diciéndolo con sus propias palabras, dice, las palabras que yo os hablo son palabras, pero ¿qué más? Espíritu y vida. Si eso es una realidad en la vida de uno, entonces procedamos con esto otro: la fe y las obras. La fe y las obras. Para ello vengo aquí a Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Bien directamente, aquí. En el capítulo 4 y en el versículo 13, repito, los versículos anteriores, comprometedores, porque a ese pueblo de Dios, pueblo suyo, pero también pueblo llamado a servirle a él, van a haber confrontaciones. El Señor lo ha dicho: en este mundo tendréis, mas confiad, yo he vencido. Bien, verso 13 dice: pero teniendo el mismo qué, ahí lo tenemos, teniendo el mismo espíritu de fe, hablamos de la fe y las obras. ¿Qué es la fe? La palabra dice que aún los demonios y tiemblan. Bueno, no es cuestión de una enseñanza, un concepto. No. ¿Qué clase de fe? Espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que lo que está escrito es la palabra. Y lo que está escrito no fue escrito sin que aquellos santos hombres de Dios fueran inspirados para poder hablar esa palabra. Esa escritura es producto, esa palabra es producto de la inspiración divina. Eso no fue que alguien un día dijo: a ver, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿qué le voy a predicar hoy a la gente? No. Eso no es así. Es la palabra, pero sin el Espíritu no es la palabra, usando los términos, ¿no? Con P mayúscula, usando eso como un término. Dice, a consecuencia de que es espíritu de fe. Dice, creí, por lo cual, hasta por los codos, aquellos que entienden el término. Hasta por los codos. Hablar. ¿Cómo? Creí, por lo cual, que le decían aquellos llamados siervos del Señor en la iglesia primitiva cuando les querían detener que hablasen. No podemos dejar de decir. ¿Pero por qué? Porque no es un concepto, no es una teoría, no es una enseñanza, no es una doctrina. Es un espíritu. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Dios, que es aquel que nos insta, nos promueve para poder hablar. Dice, una vez más, creí, por lo cual hablé, escrito está. Ah, también, dice, nosotros también, como está escrito, aplicable a aquellos que también tienen el mismo Espíritu. Que decimos, sí, la palabra y el Espíritu, yo no soy extremista, sí, tengo al Señor en mi vida. Y eres el Verbo, eres el Espíritu y está en mi vida. Bueno, entonces a consecuencia de ello viene la fe. Pero la fe no es fe sin obras. Y lo primero antes de hacer algo, hablar es hacer algo. El que habla está haciendo. Lo está haciendo por medio de la comunicación, pero está haciendo algo. ¿Qué está haciendo ese? No está ocupado, está hablando allá. ¿Por qué está hablando ese creyente? ¿Por qué? Por el espíritu de fe. No porque fue convencido, no porque un día le invitaron a ir a tal lugar, vaya al ministerio Oasis, que aquí allá, que olvídese de eso. Eso no sirve. La cuestión no es con quién me relaciono, la cuestión es quién mora en mi vida. ¿Cuándo hay ese espíritu que es del Señor, ese espíritu de fe? Por medio de él y solamente por medio de él. La palabra lo dice, lo repito una vez más y disculpen. Aquellos santos hombres de Dios que fueron inspirados, fueron aquellos que fueron dirigidos para escribir esa palabra ciertísima que hemos recibido. Así que, la fe y las obras comienzan con la expresión, no podemos dejar de decir aquello que hemos oído. En Colosenses, en el capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Consideremos esto. Dice aquí en el versículo 16, la palabra de Cristo. Aleluya. Las palabras que yo os hablo son espíritu y vida, dice el Señor. La palabra de Cristo, fíjese, no dice escríbala, no dice subráyela, porque esos son textos, esos son que uno conceptualiza, uno yo, y trata de ponerlo en palabras, referencias y demás. Pero fíjese, cuando se habla de more, habla de habite. He dicho en alguna ocasión, todo lo que usted tiene en su casa, desde si tiene algún mueble en el portal hasta lo último, ya a la salida, a la cocina, lo que sea, todo ese mobiliario que usted tiene allí en su casa, todo eso no son más que muebles. ¿Dónde están los muebles? Bueno, la cama en el dormitorio, la mesa en el comedor, y así. Todo eso son muebles que están. Ah, pero ¿qué son las personas de esa morada, de ese lugar? Esos son los moradores. La palabra no es algo, es alguien. Y por eso dice aquí, la palabra, verso 16, la palabra de Cristo, more, alguien, el verbo de Dios, more en abundancia en vosotros. ¿Sabe qué le decía el Señor allá a los judíos en el Evangelio de Juan? Ni tenéis su palabra morando en vuestros corazones. Nunca le habéis oído, ni tenéis su palabra morando. Entonces, ¿qué? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, todo eso, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, parte de la fe, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesucristo. Todo, si uno tiene la palabra de Dios morando en nuestros corazones, el cántico no habrá de ser un la, 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 la. Todo lo demás, leer una escritura, no habrá de ser solamente, bueno, por eso voy a leer este versículo. Es la palabra, y esa, cuando se ministran, es con convicción. Ya no se está diciendo, se está manifestando esa palabra por causa de la fe, pero esa fe es producto de ¿qué? De la convicción. ¿Cuándo tenemos, amada iglesia, cuándo tenemos esa clase de equilibrio? La palabra y el espíritu, en este caso la fe, porque creí, consecuentemente hablé, cuando tenemos el equilibrio de la fe con las obras ¿en qué aspecto? Hablando. ¿Las obras en qué aspecto? En ese hablar, cantar, lo que sea, ministrar unos a otros, esa clase de fe habrá de ser notable y habrá de ser aquella que habrá de impartir crecimiento y habrá de ser el Señor glorificado por medio de ella. Todo esto tiene que ver, lo que quiera que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Vengo a esto, por favor. Más claro no va a poder ser. En Santiago, en el capítulo 2, aquí es donde, esto que estamos tratando de la fe y las obras, esto es lo que le da la tonalidad, si puedo usar eso como expresión, a todo lo dicho. Santiago, capítulo 2. Si en algún momento algo fue dicho y no quedó claro, esto le va a dar, va a entonar. Decía Santiago capítulo 2, verso 14. No primos, no pretendientes, hermanos míos. ¿De qué aproveche si alguno dice fe? Si alguno dice tiene fe y no tiene obras, provecho. Considere, ¿sabe lo que significa hacer algo o decir algo que al final de lo que se dice o se hace, que uno pueda ver fruto, que uno pueda ver provecho? A simplemente encontrarse toda una vida con una serie de hábitos que al final de la jornada uno tenga que preguntarse, ¿de qué me ha servido? Si esto no es para preocuparse ahora, si esto no es algo que le preocupa, no, olvídelo. Dice aquí, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe? Qué provocativa esa pregunta. ¿Podrá la fe salvar? ¿Y de qué otra manera se puede salvar si no es por la fe? Sí, pero está hablando aquí qué clase de fe. Verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, pero cuidado, porque eso conlleva a lo que vamos a ver en el tercer punto. Solamente consideren eso. Verso 19, para abreviar, perdón, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero entonces en el versículo 20, ¿más quieres saber, hermano, que la fe sin obras es muerta? Pero un momento, ¿cómo puede decir, hombre vano, si comienza dirigiéndose a hermanos míos? No sé si eso tiene sentido. Ven el contexto a quien se está dirigiendo, hermanos míos, para de pronto venir con esto de hombre vano. No, que eso no tiene sentido. Se está dirigiendo a un hermano o a un inconverso. Esos son los hermanos, es la iglesia. Pero al mismo tiempo lo pone en la categoría, la clasificación de lo que decía el proverbista. Vanidad de vanidades, hombre vano, hombre vano. ¿De qué te vale que dice que tienes fe, que esto, que lo otro? ¿Dónde están las obras? Pero si nadie es salvo por las obras. No, nadie es salvo por las obras. Pero por causa de la fe, las obras es inevitable. Y de la misma forma que decíamos, creí, por lo cual hablé. No hablar teniendo esa fe. Como decía aquella expresión, está sospechoso. Algunos que saben. ¿Ah? Ajá. Pero si creo, si llevo tantos años, sí, pero esa fe es evidenciable en palabras y en hechos. Verso 21. No fue justificado por las obras nuestro Padre. Pero un momento, ¿desde cuándo las obras justifican? Diga que todo es contrario. ¿Desde cuándo es que las obras justifican al hombre? No, eso no es claro, esa no es la sana doctrina. ¿Sabe cuándo ofreció Abraham? Como consecuencia de haber creído a Dios. Ofrecer a Dios, su hijo Isaac, ofrecer a Dios fue la consecuencia de haber creído. Y aquí lo pone como que es la obra, como que fue el haber, dice aquí el verso 21, no fue justificado Abraham por las obras, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Cuándo lo ofreció? Cuando Isaac le preguntaba, Padre, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio? El Señor proveerá. Abraham creyó. Abraham creyó. Antes de ofrecerlo, cuando ya tenía su mano levantada con la daga, ya él había creído. Jehová Jiré, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Pero por qué? Porque esa fe conlleva a las obras. No obras que uno quiera hacer, sino las obras que la misma fe lo conlleva a uno a actuar, o las palabras que la misma fe le conlleva a uno a expresar. Verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cuándo fue ella justificada? ¿Cuando recibió a los mensajeros? No, recibió a los mensajeros, fue la evidencia de la fe. ¿Por qué? Porque cuando los mensajeros llegaron allí, ella fue quien les predicó a ellos. ¿Qué? Ella fue quien les predicó. Hemos oído lo que Jehová ha hecho a los reyes del otro lado del río. Y todos estamos aquí temblando. ¿Ah, sí? Sí, el mensaje llegó a mí, por así decir. Y yo lo recibí. Y ahora prometedme. Y ahí hizo un pacto. Pero habiendo oído el Evangelio, habiendo oído las buenas nuevas, la fe y las obras, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual también las obras, consecuencia de haber creído. El equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Que si hay fe, hay palabra. Que si hay fe, hay obras. Para que sea de palabra o de hecho, Dios sea en todo glorificado por medio de Jesucristo. Dejo esto último con ustedes. Y a todo lo dicho, palabras, obras. Pero poder ver el balance entre lo que es la particularidad y la generalidad. Eso está un poco complejo. Cuando se habla de la iglesia, se puede hablar en dos términos. Generalmente, cuando se habla de la iglesia, ustedes lo han oído siempre, ¿verdad? No, porque en mi iglesia. Pero si quiere traer ese término de mi iglesia a algo más cercano, a quienes lo ven más allá de su relación con el Señor. No, porque yo y el Señor. El Señor conoce mi corazón. ¿Han oído hablar de eso? Uh-huh. Es cierto. Está en aquello que es la particularidad, el creyente. Está en aquello que es la particularidad, donde dos o tres, como aquí. Dos o tres. se congregan. Dice, Él está en medio de ellos. Pero perdón, el asunto va más allá de solamente yo y el Señor. El asunto va más allá de dos o tres. El asunto es una generalidad también. Y se llama la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Quiero invitarles, me acompañan. Vamos a dirigirnos aquí a Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Aquí en el versículo 12, a ver si podemos ver la diferencia entre una cosa y la otra, para poder ver entonces el equilibrio. Dice el verso 12: dice, porque así como el cuerpo, la parte general, todos, el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los cuerpos, los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que la iglesia es un solo cuerpo. Esa es la verdad. La iglesia es un cuerpo. Amén, amén y amén. Pero ¿qué dice el versículo 14, por favor? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia es una, amén. Pero esa iglesia que es una está compuesta de muchos miembros, y ahí es donde hay el equilibrio. Hay quienes nada más que pueden ver la parte masiva, usando la expresión, general de lo que es la iglesia. Pero quizás hasta el momento el Señor nos ha revelado que en esa gran masa, en esa generalidad, también hay muchos miembros, los cuales están compuestos. Dice aquí la palabra, véalo conmigo, por favor. En el versículo 27, verso 27. Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo. Esa es la parte, la generalidad. Un cuerpo. Dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros, la particularidad, miembros cada uno en particular. El equilibrio. Poder aceptar, poder orar por todo el pueblo de Dios, por ver toda la iglesia del Señor, en el aspecto a como Él nos permita verla, entenderla. Reconocer que forma parte de lo que es el cuerpo de Cristo, pero que en ese cuerpo hay también una membresía, por así llamarle, hay miembros en particular. Hay quienes solamente ven la parte masiva, pero no ven la particularidad en esa iglesia. En el versículo 20, por favor, verso 20, del mismo capítulo, pero ahora son muchos los cuerpos, los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Otra vez, entrelazando dos extremos. Sí, es cierto que es un cuerpo, pero también hay muchos miembros, y cada uno de esos miembros son miembros en particular. ¿Qué sucede en la iglesia en aquellos que nada más que pueden ver la parte masiva? Lo he dicho no sé cuántas veces aquí, en muchísimos otros lugares, que la persona que no ve la, no reconoce la particularidad que hay en ese cuerpo, llamado, que no reconoce esa particularidad, se pierde en esa muchedumbre. Si me doy a entender la palabra perderse. No digo que se pierde, que se va al mundo, no, yo no digo. Estoy hablando acerca de se pierde, no ve su identidad dada del Señor para con su vida, con su vida. Solamente es uno más. Y eso está bien decirlo, eso está bien enseñarlo en el contexto general. Pero también está la particularidad. Si usted está buscando en la cocina, vamos a decir, por un cierto, que puede llamarle artículo de cocina para usted, está buscando un cuchillo, no le traigan un tenedor. Ah, está aquello también que dice, no, es como la cuchara que ni pincha ni corta. ¿Sí? Hay quienes quieren ser de esa manera, pero el Señor ha ubicado, vea lo que dice aquí, por favor, verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno. ¿Sabe lo que significa ser un creyente y no tener identidad? ¿Qué dijo? Ser un creyente y no tener identidad en el cuerpo, la iglesia del Señor. ¿Quién soy? ¿Un creyente? Amén. Y sí, efectivamente, por la gracia del Señor, ha nacido de nuevo. Amén. Pero ¿y qué en cuanto a aquello de cuando haya necesidad de alguien en particular para ejercer un don, un ministerio? a saber a quién estarán llamando. Ve la desgracia, la triste desgracia que se experimenta en la iglesia, radicalismo, extremismo. O está uno tan consciente de sí mismo e ignora a los demás. Eso sucede mucho en la parte del ministerio. Voy a hacer un, aunque me gane algunos enemigos, pero hay una verdad que no podemos. Muchas veces, porque haya alguien que reconozca el llamado del Señor a su vida. Qué triste cuando uno tiene ojos espirituales para ver el llamado del Señor en el resto del cuerpo. Y como que todo gira alrededor de sí mismo. Qué triste, qué triste, qué triste. Perdón, el cuerpo no es solamente un miembro, es todo un cuerpo. Por otra parte, en todo ese cuerpo que forma parte de la iglesia hace falta la particularidad también. Eso es lo que se está diciendo, para que no hayan extremismo. Esta palabra bien puede ser oída, dejada ahí a un lado, o decir: Señor, no dejes que las aves arrebaten esta palabra de mí. Señor, ayúdame, porque mucho tiempo ya he perdido. Por favor, aquí en Romanos, en el capítulo 15, aquí en este capítulo pudiéramos leer muchas otras cosas, muy importantes todas ellas, pero capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios, les recomiendo en el amor del Señor, léanlo cuando tengan tiempo. Bien, decía que aquí en Romanos capítulo 15, veamos esto, se hablaba de las ramas naturales, como también las ramas silvestres. Observemos esto. A los romanos. A los romanos. Capítulo 15. Dice aquí en el versículo 26. Porque Macedonia. No les mencioné esto, pero también hablando con una llamada que recibimos de Italia, los hermanos también de Italia envían su, ahora que dije Roma, envían su amor y saludos para todos, el amor del Señor, el pastor Luciano. Bien, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están, ¿dónde? En Jerusalén. Pues les pareció que les pareció bueno. Y son, ¿qué? ¿Están haciendo algo del otro mundo? A ver si me voy a entender. No, porque yo hice, pero si hizo lo que es correcto, no está haciendo nada especial. Dice, les pareció bueno. Y son deudores a ellos. Porque sí, las ramas silvestres. ¿Y? Nosotros, si los gentiles han sido hechos participantes, ¿de quiénes? Que usted le ofrezca algo a alguien, le conceda algo a alguien que es suyo. Hermano, para mí me lo ha dado todo el Señor. Sí, ese es el Señor y yo. Yo conozco eso. No, no, nadie tiene que... ¡Es todo mío! ¿Por qué? Porque el Señor es mi Señor. Dice, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Es un deber. Deben también ellos, los gentiles, las ramas, ministrarles de los materiales. Así que, en otras palabras, ¿qué estaban haciendo los macedonios y Acaya? Nada especial, nada sobresaliente, lo que es correcto. Pero si esto no es suficiente, vengo aquí mismo en Romanos, donde estamos. En el capítulo, perdón, si dije en Romanos, en Hechos, en el capítulo 11, por favor, Hechos capítulo 11, para ver un complemento a esto. Hechos capítulo 11. La obra en Antioquía. Fíjense que Pablo ni ninguno de sus colaboradores les mencionaron nada a ellos, a los de Macedonia, ni de Acaya. ¿Cómo lo hicieron? Vean esto ahora. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, con los hermanos, hermanas, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ya? Una iglesia, son convertidos, pero también discipulados. ¿Y qué? En aquellos días, verso 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por profeta la palabra, el Espíritu. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron. No habla de los maestros determinaron, los discípulos, los que aprenden. Dice determinaron, versículo 29, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. A los hermanos. Lo voy a leer de otra manera. Determinaron enviar al Señor Jesús. ¿Y dónde dice eso? Ah, porque tuve hambre, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo. ¿Y? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo ello en relación cuando decimos la iglesia, olvídese de eso. La iglesia no es una entidad particular, la iglesia es solamente aquel cuerpo de Cristo. Es lo que es la iglesia, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Si esta mano sufre un accidente, no es nada anormal, ni es que esta otra venga en una forma y todo a través de la cabeza, el sistema nervioso, venga a consolar, venga realmente a... Esa expresión del cuerpo, la iglesia del Señor, dice entonces aquí rápidamente en el versículo 29, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea. Dice, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y ahí. ¿A qué nos estamos refiriendo? La particularidad y la generalidad. Si es cierto que estaba la iglesia en Antioquía y estaban siendo bendecidos por el Señor, pero ¿qué tal la iglesia del Señor en otras regiones? El balance, el equilibrio. Eso de que ya yo comí, estoy satisfecho, ¿y qué del otro? Hablando del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de entidades, no estamos hablando de organizaciones. Eso no es lo que habla la palabra de Dios, habla de su cuerpo. Ese equilibrio. Que no es solamente un miembro, es todo un cuerpo, y ese cuerpo es cuerpo de Cristo. Rápidamente a esto, Romanos, otra vez por un momento, Romanos capítulo 12, vean esto, precioso, ya entrando en la recta final. Dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, aquí hay dos aspectos de lo que tiene que ver con la particularidad y la generalidad. Dos aspectos. Tiene que ver con aquello de ministrar. Y uno de ellos es espiritualmente. Son dos áreas. Pero primeramente la parte espiritual. Note lo que dice aquí, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, ese es un miembro en particular, véanlo ahí, entre la iglesia hay un miembro en particular, ¿qué dice? Digo pues por la gracia que me es dada, al resto, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, todo eso es personal, piense de sí con cordura, conforme a la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno. Un miembro particular dirigiéndose a la iglesia, pero en forma particular. ¿Y qué les dice? Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, esa es la generalidad, siendo muchos, ¿qué? Somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de el complemento. Miembros unos, dice la palabra aquí, de los otros. A pesar de la distancia, miembros unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes particularidades, teniendo diferentes dones, según la gracia, él decía, según la gracia que me fue dada a mí. Ahora, ¿qué tal a usted? Dice, según la gracia que nos ha sido dada, si él, singular, si él de profecía, ¿qué haga con ello? ¿Qué es llamado a hacer con ese don? Y aplique esa palabra, úsese, el que tenga ese don. Dice, úsese. Dice, conforme a la medida de fe, de la fe. O, si el de servicio, servir. O el que enseña en la enseñanza, no todos son iguales. Un cuerpo, pero particularidad en cada uno de ellos. Está la parte general, está la parte particular. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo ello es espiritual, pero si puedo por un instante antes de concluir, en este mismo contexto, no solamente ver la parte espiritual, pero también la parte que yo le llamaría circunstancial. ¿A qué me refiero cuando digo circunstancial? Oye, ¿sabes la circunstancia en que se encuentra el hermano tal? ¿Nunca he oído la circunstancia en que se puede encontrar un hermano? Por favor, dice aquí la palabra en el verso 9. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid las circunstancias que se pueda encontrar. Y así ustedes continúen leyendo. Gozaos con los que se gozan, llorad con las circunstancias en que se puedan encontrar los hermanos. Es la iglesia. No es una organización, es el cuerpo de Cristo. Donde no hay ese balance, donde no hay ese equilibrio espiritual, lamento decirlo, y decía anteriormente al principio, ¿cuántos creen que sea el porcentaje que vivimos desequilibradamente en cuanto a lo que es la vida espiritual? Concluyo, lo dejo todo ahí, concluyendo. David decía, ¿cómo he de traer el arca a mí después del fracaso? ¿Saben qué fue lo que pasó con esa arca? Allá en Primera de Crónicas capítulo 13, que no lo vamos a buscar, y el capítulo 13, la palabra dice que decidieron. Ellos se hicieron de un carruaje, y de esa manera quisieron montar el arca sobre ese carruaje. Y pusieron a los bueyes a tirar, y la palabra dice que los bueyes tropezaban. Ustedes lo pueden leer a su debido tiempo. Y dice la palabra que Usa, uno de los siervos que iban allí, intentó equilibrar. Al Señor no hace falta equilibrarle, los desequilibrados somos nosotros. Los extremistas somos nosotros. Ellos, en este caso representado por... Fue de gran pesar para David lo que había acontecido. Y dice que Jehová los quebrantó. Muchas veces necesitamos ser quebrantados para poder realmente detenernos y decir, Señor, ¿qué quieres hacer? La palabra dice en el capítulo 15, versículos 26 y 27 de ese mismo libro de Primera de Crónicas, ¿cómo la hemos de llevar? Y dice que llevando ellos, como lo habían ordenado el Señor, la llevaron sobre sus hombros. Y de esa manera llevaba todo, no solamente los levitas, llevaba el arca todo Israel. Había miembros en particular, es cierto, pero es toda la iglesia, es todo el cuerpo. ¿Y sabe qué hacía cuando toda la iglesia, porque ahí está la particularidad y está la generalidad, cuando todo es hecho en el orden del Señor? Que el Señor ayuda a la iglesia. Dice, y el Señor, dice Jehová, les ayudaba. Él les ayudaba. Él ayuda, Él bendice lo que es su obra. Pero no le pide al Señor que bendiga su obra. Señor, ayúdame con mi iglesia. No, allá tú y tu iglesia. Él no está interesado en mi iglesita, ¿no? Él está interesado en la suya nada más. Dice que les ayudaba. A lo dicho aquí, por favor, para complementarlo y concluir. Marcos capítulo 16, concluyendo. Versículo 14 del capítulo 16. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les... La palabra con David era que los quebrantó, aquí los reprochó. ¿Se dan cuenta? Consideren eso. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí les reprochó. Y en el verso 15, les dijo y los comisionó. Reiteró lo mismo que les había dicho al principio. Id. Con David los reprochó, como quebrantándolos, pero no los desamparó. Les enseñó el camino que él quería, aquí los reprochó, pero los envió. Y que dice aquí la palabra en el versículo 20, para así terminar. Y ellos, saliendo, predicaron, dice, en todas partes. ¿Y cómo fue con David y el pueblo de Israel? El Señor les ayudaba. ¿Cómo? Después de experimentar el reproche, después de experimentar el fracaso por nuestros extremos, entonces cuando aprendemos, el Señor viene y nos ayuda. Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Las señales sin el Espíritu. Todo un balance, todo un complemento a causa de una cosa, el equilibrio divino. El equilibrio divino. Cuando estamos en Él, cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad, ahí no hay forma de equivocarse. Pero uno tiene que llegar a ese punto, Señor, ¿en qué he fallado? Señor, no buscando aprobación del Señor. Señor, bendice lo que estoy haciendo. No. Bendice tu obra, Señor. Bendice tu obra. Úsame como tú quieras. Tú eres la cabeza, yo soy uno de los miembros en el cuerpo. Haz tu voluntad de mí. Y al mismo tiempo, no dejando de reconocer al resto de la iglesia. ¿Qué desafío tenemos? Pero un desafío que podemos realmente decir, el Señor está por nosotros y podemos ver la victoria, el triunfo en todo. ¿Cuándo? Hay equilibrio. Amén y amén. Aleluya.